Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? O quizá debería decir, ¡qué frío, amigas y amigos! Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios virtuales en Washington, D.C., en el área metropolitana de la capital de Estados Unidos, y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás, que espero no se haya convertido en paleta, porque sabemos que Texas enfrenta, creo que, una de las peores heladas de su historia.
Saludos, José, y a todos los amigos que comparten este espacio semana tras semana con nosotros. Y como bien mencionas, hace frío, pero estamos aquí. Un abrazo caluroso para la comunidad de inmigrantes que hoy reciben buenas noticias. Así es que estamos muy contentos de estar aquí, como siempre.
Con mucho, mucho calor humano y buenas noticias, ya lo dijo el abogado, pero antes déjenme decirles, como siempre, que este programa, les recordamos, se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, o a las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de nuestras emisoras afiliadas hacen el honor de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios, a veces en la mañana, a veces más tarde, a veces los fines de semana. Entonces, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas con Rafael Borrás, por favor, háganlo los jueves, 2 de la tarde, tiempo del este, 11 del Pacífico, al número de siempre de confianza, el 1-800-248-3232. Nos pueden hablar y decirnos su nombre o completo, o nada más su primer nombre, o lo que ustedes quieran. Lo importante para nosotros es tener esa comunicación con ustedes y tratar de ser lo más útiles para lidiar con los temas de migración de manera general. Obviamente no son consultas totalmente individualizadas, pero sí de orientación general muy responsable sobre sus casos migratorios. Y por supuesto, ya estamos también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. También estamos a través de estas emisiones recibiendo sus preguntas, comentarios, saludos, y nos da muchísimo gusto que lo hagan. Y por favor, les pedimos a quienes nos están siguiendo online en este momento que nos den like si les gusta el programa y que nos den share si de verdad creen que es útil para nuestra comunidad. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, Rafael, sin más preámbulos, ¿no? Vamos a pasar a la noticia del día. Finalmente se presentó ya oficialmente la llamada Propuesta de Ley de Ciudadanía 2021. Trae la bendición del presidente Joe Biden. Fue propuesta por el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, cubanoamericano, pero trae el patrocinio de 36 demócratas. Y lo más importante es que se quiere aprobar lo más pronto posible, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, que ahora están bajo control de los demócratas. ¿Cuáles de las cláusulas, de las disposiciones, provisiones más importantes, Rafael, vale la pena mencionar?
Bueno, José, como bien mencionas, se presenta este plan que fue objeto de discusión y de promesas durante la campaña del presidente Biden. Así es que se materializa y por fin estamos viendo acción, ¿verdad? Y que es algo que queremos ver, porque no queremos que pase como pasó en el 2013, que esto se quedó en nada, esta reforma. Dentro de las cosas que nos llaman la atención, pues nos gusta muchísimo la solución inmediata para aquellas personas que tengan DACA y los que tienen en el TPS, que serían beneficiarios de poder directamente aplicar para un green card sin tener que pasar por el proceso temporal de 5 años que tendrían que esperar otras personas. Así es que eso es para mí bien, bien importante, el hecho de que por fin solucionaría el asunto del DACA, que la Corte Suprema ha tratado de resolver, que han extendido, que si cambian, que si lo quitan, lo ponen, y creo que estas personas se merecen merecen ya tener paz mental, tener tranquilidad y estabilidad en su vida para no seguir pasando estas cosas. Y lo mismo con las personas que tienen el TPS. También pues, te recalco que es bien importante entender que es el comienzo, ¿verdad?, de un proceso legislativo. El proceso legislativo ahora comienza, ahora van a estar las negociaciones. Biden ha dicho que está dispuesto a hablar, a dialogar, a quitar y poner, pero esperamos que por fin se le haga justicia a todas las personas que han estado esperando tanto tiempo.
Ese es un muy buen punto, porque creo que no debemos abrir falsas expectativas de que esta propuesta va a ser promulgada de manera inmediata. No sabemos si los demócratas van a decidir hacerlo a través de un proceso que se llama de reconciliación, a través del cual solo requieren de una mayoría simple, con lo cual sería mucho más fácil hacerlo que por el proceso tradicional donde se requieren mayorías más amplias en el Senado, especialmente 60 votos para pasar el umbral de la filibustería, que es un término ahí técnico de que necesitan 60 votos para poder llevar un proyecto de ley de votación. Y también, obviamente, queremos situarlo de una manera muy seria, muy realista, de cuáles son las posibilidades. Otra cláusula sumamente importante es que se abre una ruta a una ciudadanía merecida, Earned Citizenship, para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en los Estados Unidos. En lugar de la periodo de espera de 13 años que existía en la propuesta de 2013, que fue aprobada ya por una de las cámaras del Congreso, en este caso sería de 8 años. No va a ser fácil, Rafael, porque claro, además se requieren, entiendo yo, ciertos requisitos, no tener antecedentes criminales, tener al orden del día los pagos de los impuestos. Si una persona que nos esté escuchando cree que potencialmente es elegible, y vamos a desmenuzar muy bien la propuesta de ley una vez que ya la tengamos completa, si una persona cree que es elegible, ¿tú qué recomendación le harías bajo la expectativa de realista de que pudiera haber una reforma migratoria relativamente en poco tiempo?
Mira, José, lo hemos visto con DACA, con asilos y con cualquier tipo de beneficio que las personas solicitan. Muchas veces no estamos debidamente documentados, ¿verdad? No tenemos las copias de los impuestos, identificaciones al día. Hay personas que llevan años en los Estados Unidos y no tienen ningún tipo de identificación con foto. Así es que deberían empezar por ahí. Sus actas de nacimiento, si las tienen, las actas de nacimiento de sus hijos, actas de matrimonio, certificados de bautismo, todas estas cosas. Así es que dependiendo, ¿verdad? Porque hay una gran gama de personas y todas las experiencias son distintas y la vida que tiene nuestra gente aquí y de dónde vienen, ¿verdad? Las historias de cada cual. Pero definitivamente cada uno, si entiende que podría calificar por este nuevo plan, definitivamente lo que deberían comenzar sería hablando con un abogado para que evalúe su caso, verifiquen, por ejemplo, si tienen antecedentes penales. Existen muchos que se pueden borrar del récord. Inmigración, con inmigración es un poquito difícil, porque aun cuando se te borra del récord penal, de antecedentes penales, inmigración lo toma como una convicción, pero hay cosas que se pueden hacer con eso, claro, con esos casos, negociar una convicción menor y todo esto, pero hay que documentarse, empezar a buscar esos documentos porque sabemos que todas estas cosas vienen con términos, con días, con fechas, con requisitos bien específicos y es importante poder evidenciarlo. En estos días hemos estado trabajando con muchos DACAs y hemos encontrado que falta mucha documentación y no nos gusta enviar cosas incompletas. Así es que hable con su abogado y trate de buscar toda la información referente a cómo usted entró, cuánto tiempo lleva aquí. Usted tiene documentación sobre dónde ha vivido, dónde ha trabajado. Por favor, vayan ocupando toda esa información desde ya.
Y según lo que yo entiendo de la propuesta de ley, no aplicaría a las personas que hayan estado en los Estados Unidos después del primero de enero del presente año, lo cual quiere decir que esta no es una invitación, y queremos ser muy claros, a que personas traten de venir a Estados Unidos en este momento para beneficiarse de esta propuesta de ley. Eso no va a ocurrir. Si ustedes no estaban en los Estados Unidos cuando esta propuesta se presenta desde enero, no van a ser elegibles. Creo que la Casa Blanca ha sido muy clara y sus funcionarios de que no quieren mandar el mensaje de que la frontera está abierta, puertas abiertas, cualquier persona que venga, por supuesto, si una persona tiene una solicitud legítima de asilo político o de otro tipo, refugio, obviamente hay un proceso debido que se sigue por la ley de Estados Unidos, pero no quieren los funcionarios, obviamente, y tiene mucho sentido que se vuelva esto como un imán de que atraiga mayor inmigración bajo la, indocumentada, bajo la lógica de que esto puede ser una puerta de entrada a la ciudadanía. Vamos a seguir analizándolo, Rafael, pero qué importante que lo pongamos así. Y obviamente cualquier desarrollo que haya en la Cámara de Representantes o en el Senado lo traeremos aquí, pero por lo pronto es un cambio de actitud y de humor conforme a lo que teníamos hasta hace poco, Rafael. No hay duda de eso.
Claro que sí.
Pero bueno, vamos a empezar a tomar sus preguntas, pero me interesa mucho tocar un tema, Rafael, que se desvía un poquito de la temática migratoria, pero que es sumamente importante para nuestra comunidad en este momento que sabemos que hay un impacto muy duro en términos económicos de la pandemia. Y por ello hablamos con Irma Treviño, ella es la portavoz nacional del IRS, del Servicio Interno de Rentas, porque ya empezó la temporada de pagos, pero tiene consejos muy prácticos para las personas que todavía están decidiendo cómo hacen los pagos, si normal, por papel o por vía electrónica, cómo se puede uno inscribir electrónicamente y cómo eso haría, por ejemplo, más rápido que llegaran los reembolsos, que es un tema importante, o que llegara el dinero para el nuevo paquete de alivio económico que está por aprobarse, esperemos, en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a escuchar la entrevista y luego regresamos con las preguntas. Bueno, amigas y amigos, dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla y deuda que no se pague. Y para hablar precisamente del tema de los impuestos, está con nosotros aquí en Bienvenidos a América nuestra amiga Irma Treviño, la portavoz hispana del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Gracias, Irma.
Un placer, José. Gracias por invitarme.
Oye, antes de empezar la entrevista, ¿cómo te trata el frío allá en Texas?
Muy duro, se ha portado muy mal, tenemos muy mal clima y estamos sufriendo porque no estamos acostumbrados a esta temporada.
Absolutamente. Bueno, un cálido abrazo desde aquí del área metropolitana, que no cantamos mal las rancheras. Déjame decirte, Irma, aquí también tenemos lluvia congelada, súper resbaloso, así que todo mundo, por favor, a cuidarse mucho. Bueno, Irma, empezamos. Ya empezó la temporada anual de pago de impuestos y mucha gente nos está comentando, nos está haciendo preguntas sobre cómo le pueden hacer para pasar de, como soy yo, de mandar mi papelito firmado y esto a una declaración electrónica que entendemos es mucho más eficiente y si la gente tiene un reembolso, te puede llegar con más rapidez.
Pues muy fácil. Mira, yo creo que ahora en día todos estamos muy diestros con el manejo del internet. Todos tenemos un teléfono en la palma de la mano y tenemos el internet y estamos en las redes sociales y qué sé yo. Así, los programas de IRS Free File, allí hay 11 programas fabulosos. Y están tan bien diseñados esos software tributarios que cualquiera que elijas te lleva de la mano paso a paso.
Okay. Así que... Ahora, entonces, en este caso, te pregunto, yo consulto, como todos los años, a un contador, como sabes cómo somos los latinos, a un contador de origen hispano, que hablamos en español, le llevo mis documentos, mis copias, ¿no?, que gasté, etcétera, etcétera. Si lo quiero hacer electrónicamente, ¿tengo que hacerlo yo o todavía puedo ir con mi contador a la antigüita para que me asesore de la mejor manera de pagar los taxes?
Todavía puedes ir con tu contador. Ellos te pueden transmitir la declaración electrónicamente y te lo recomiendo, lo hagas, porque créeme que es la mejor manera de presentar una declaración de impuestos electrónicamente. Si vas a hacer un pago, que tengas ahí una deuda, cuando al final de la declaración puedes emitir el pago a través de irs.gov/payments, ahí está el IRS Direct Pay y ahí haces el pago en cuestión de minutos. El IRS te manda un correo confirmándote el recibo del pago.
Y obviamente, si tienes un reembolso por parte del gobierno federal, solamente necesitas tu cuenta de banco, tu routing number, etcétera, para que el IRS te lo envíe directamente.
Así es. Y también eso facilita el proceso. Se procesa la declaración. Luego te envían el reembolso, si no hay ningún contratiempo, en menos de 21 días lo vas a recibir a tu cuenta de banco.
Ahora algo que me di cuenta, algo que me di cuenta, Irma, es que ahora que vinieron los $600 del alivio económico del paquete de rescate, los familiares míos que tenían su declaración electrónica lo recibieron súper rápido y a mí me demoró varias semanas.
Pues ahí está el detalle, como decía, ya sabes quién.
¿Cantinflas?
Sí, eso es. Si tenemos la cuenta de banco documentada con el IRS, eso es lo que hace la IRS. Primero es los que, todos los que reúnen los requisitos y tienen esa cuenta de banco, nada más se les aplana un botón y se va el pago, ¿verdad? Como en este caso, los pagos de impacto económico, ¿quiénes lo recibieron primero? Todos los que estaban con sus cuentas de banco vigentes con el IRS.
Y de hecho, es un buen tema, Irma, porque sabemos que ya está en el Congreso negociándose otro paquete de alivio económico que incluiría, si se confirma la versión que ya aprobaron en la Cámara de Representantes, $1,400 adicionales. Así que es un buen momento para hacer esa declaración electrónica. ¿Algo más que quieras recomendar sobre la temporada de taxes, Irma? ¿Cuándo termina? ¿Qué nos recomiendas a los contribuyentes? ¿Hacerlo desde ahorita? ¿Esperar al final, como algunos a veces lo hacemos?
Bueno, pues que sí, la temporada vence el 15, estamos, Dios nos ayude, ojalá que todo siga bien, que no tengamos ningún contratiempo, vence el 15 de abril. Aquellos que no alcancen a presentar la declaración para ese día, todo lo que tienen que hacer es solicitar una prórroga y tendrán 6 meses para presentar, no para pagar. Así que hasta el 15 de octubre vencería la presentación.
Hasta el 15. Bueno, ya vieron, amigas y amigos, no dejen para mañana lo que puedan hacer yo. Algunos lo hacemos. Así que andamos con prisas de último minuto agarrando los papeles. No lo hagan así ahorita con tiempecito. Si están en su casa confinados, si están en su casa por el frío, pues es un buen momento de hacer la revisión de todos los papeles. Irma, ¿dónde podemos obtener más información sobre el IRS y el tema de la declaración electrónica en español, si se puede?
Por supuesto, en irs.gov. Allí están, aparecen todas las pestañas disponibles, está File, allí está Pay, está Consejos, está Información, lo que necesite. Usted presione la pestaña que necesite, escriba la palabra clave y lo va a llevar a una página donde tenemos información en inglés y en español.
Perfectísimo. Irma Treviño, portavoz hispana del IRS, el Servicio Interno de Rentas. Muchas, muchas gracias y cuídense mucho allá en Texas.
Ustedes también. Hasta luego.
Gracias. Bueno, estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José López Zamorano desde Washington, D.C. y mi buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. El número para sus preguntas es el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Y recuerden que el programa también se está transmitiendo en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Bueno, Rafael, si te parece, vamos a empezar con las preguntas a través de redes sociales.
Claro que sí.
La forma favorita de comunicación de muchas personas. Yo todavía soy la antigüita, ¿no? Tengo mi teléfono, dice que le das la vuelta, todavía se oye. Pero bueno, ya está pasando de moda. Luz Moreno, Nava Carmine, gracias por estar con nosotros. Geraldo Eslava, saludos abogado y a Texas. Muy bien, gracias Gerardo. María Padilla, saludos cordiales desde Berlín, Maryland. Fíjate, no sabía que existía la ciudad de Berlín, Maryland. ¿Será de algunos inmigrantes alemanes?
Alemanes, ¿verdad? Claro que sí.
Sí, ¿no? Habría que averiguar, a lo mejor hacen un rico strudel, que me encanta a mí, el postre de manzana alemán, unas salchichitas, ¿no? Una cervecita, ¿por qué no? ¿No? Con este frío.
Con este frío.
Bueno, Angélica Picard, abogado, una pregunta para ti. ¿En dónde se envían las apelaciones de la Corte de Inmigración? ¿Se envía a la misma corte que negó el asilo?
No. Saludos y gracias por la pregunta. Las apelaciones de la Corte de Inmigración, cuando usted está haciendo una apelación, que quiere decir que no está de acuerdo con el resultado del caso en la Corte, ¿verdad? Para aquellos que no han pasado por algún proceso en Corte, si usted no está de acuerdo sobre una decisión, por ejemplo, de un asilo, como en este caso, usted tiene 30 días para solicitarle al Board of Immigration Appeals, que es la Corte de Apelaciones que maneja, la Junta de Apelaciones que maneja los casos de inmigración. Eso es una corte, José, que está ubicada en el estado de Virginia, en Falls Church, Virginia. Se envía allí y allí es que entonces ellos determinan si las acciones del juez de inmigración fueron correctas, si la determinación que tomó en su caso fue la adecuada.
Perfecto. Falls Church, Virginia, de hecho, queda por aquí cerquita.
Sí.
Muy cerquita de por donde yo vivo. Ves que aquí el área metropolitana de Washington está toda conurbada, es como un laberinto ahí. Falls Church, Virginia. Perfecto. Bueno, Leticia Martínez, saludos desde Oregon. Gracias, saludos, amiga Leticia. No sabíamos que llegábamos hasta ahora, no, sí sabíamos, pero nos da mucho gusto allá en el noroeste de los Estados Unidos, bonito lugar. Pregunta de nuestra amiga Janina Romero. Saludos para ambos, gracias Janina. Abogado, me gustaría saber qué ha estado pasando con las personas que están bajo el programa MPP, es el Migration Protection Protocol, que conocido popularmente como Quédate en México, que puso el presidente Donald Trump y que, de acuerdo a una de las promesas del señor Biden, la idea es que eso ya no exista. ¿Y qué se les recomienda que hagan a todos ellos? Entonces, la pregunta, repito, porque le di muchas vueltas. ¿Qué está pasando con las personas que están bajo el programa y qué se les recomienda que hagan?
Bien, bien importante. Este era un grupo de... Estas son una de las personas que estábamos pensando en estos días con esta tormenta. Estas personas que se quedaron en México y en la frontera y están pasando por esta tormenta ártica, que dicen, un golpe ártico le llamaron. Mira, José, con los MPP está pasando algo bien interesante. Y es que por fin esta semana hubo un anuncio diciendo que se va a hacer un programa para que se registren. Nos van a enviar, yo creo que ya mañana, el 19, estamos hoy a 18, sí, okay. El 19 de febrero, van a abrir un portal para que aquellas personas que estén pendientes de su audiencia MPP se puedan registrar para que les vaya a llegar su nueva fecha y las instrucciones para entrar. Estas audiencias se van a ver dentro del país, no se va a hacer como se estaba haciendo anteriormente, pero si usted ya fue deportado dentro de ese programa, no va a caer dentro de esta nueva apertura. Va a tener que hacer otra solicitud a la corte y para eso debe consultar a su abogado porque va a depender de cada caso en particular. Pero sí, ya hay noticias y la buena noticia es que no se van a estar atendiendo en México o en la frontera. Van a crear un portal para que las personas se registren y aquellas personas, luego de registrarse, van a saber su nueva fecha y en qué corte le va a tocar a quien los Estados Unidos y cuál va a ser el modo para entrar. Así es que ya desde mañana, el 19 de febrero, van a poder registrarse. Si gusta, José, lo que podemos hacer es podemos publicarlo en la página de la Red Hispana para que las personas también sepan y lo tan pronto yo puedo corroborar cuando aquí terminemos el programa la página para poder ofrecérsela a nuestra gente.
Bueno, ya lo escucharon, lo va a corroborar Rafael y lo vamos a poner en la Red Hispana. Le estamos pidiendo a nuestra compañera, nuestra colega Luis Arbeláez, que por favor ponga esa información. De hecho, te comento, a propósito de este tema, mi amiga, la corresponsal del Tiempo Latino aquí en Washington, María Peña, entrevistó a Roberta Jacobson, que como saben, era la embajadora de Estados Unidos en México en la era Trump y ahora es la nueva coordinadora para asuntos de la frontera sur. Y en entrevista exclusiva con María, con el Tiempo Latino, le dijo que justamente lo que acaba de decir, confirmó que a partir de este viernes empiezan a revisar las solicitudes de asilo de alrededor de 25,000 personas con casos de asilo pendientes y que habían sido devueltas a México bajo el MPP. Aunque la coordinadora dijo eso, dejó en claro que la frontera no está abierta, que es un poco lo que te decía, ¿no? No generar la percepción de que cualquier persona puede llegar, etcétera. Pero dice la señora Jacobson en esta entrevista que las personas recibirán notificación con fecha y hora para presentarse en un puerto de entrada. Así que está súper confirmado, es un hecho este, así que ojalá todo eso responda a la pregunta. Y qué importante, Rafael, porque aquí hemos conversado con activistas fronterizos y nos decían que la situación para muchas de esas personas era insostenible. Claro. Se esperaban meses, en ocasiones más de un año, después de que les hacían la primera entrevista aquí. Y pues en México, obviamente, las condiciones para personas que vienen migrando no son las más ideales, menos en una pandemia, donde claro, no se pueden guardar las reglas de distanciamiento social, en ocasiones viviendo en condiciones de hacinamiento, en refugios, donde obviamente las reglas son muy diferentes que si estás en tu propia casa, en tu propio país. Así que qué bueno que se le está dando celeridad a esto y otra vez más, pues un aspecto del lado mucho más humanitario que se le está dando a la política migratoria, Rafael.
Definitivamente, José, aquí hay dos aspectos importantes, el lado humanitario y también el lado jurídico y el lado legal. De verdad que estos son casos serios, casos importantes, y se estaban manejando de una manera muy liviana, muy ligera, muy efímera, ¿verdad? Allí en la frontera se estaban procesando en unas cortes que eran unas casetas de campaña. Así es que, de verdad, el hecho de que se le vuelva a dar seriedad a estos procesos, se tomen con respeto y con calor humano estos reclamos de protección que piden estas personas, para mí es un paso hacia adelante.
Trato digno y respetuoso, no es mucho pedir, pero es muy elemental. Bueno, vamos a una pausa, Rafael. Ya no nos queda tiempo en este bloque. Tenemos muchos saludos, preguntas, comentarios aquí en Bienvenidos a América. Regresamos. Recuerden, si gustan llamar al 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa.
para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuál es el papel de los celos dentro de tu relación de pareja? Definitivamente no el de tener que dejar de ser tú para convertirte solamente en lo que tu pareja quiere que seas. La pareja insegura, que no se valora, que no cree que vale y que teme ser fácilmente reemplazada, demostrará celos exagerados y sin motivos. Si existen celos, busca conversar con tu pareja sobre sus dudas. Sin criticarlo o criticarla, déjale saber que jamás le causarás daño. Pídele que cada vez que se sienta celoso o celosa, te lo deje saber desde el punto de vista de yo siento. Y luego, pregúntale qué necesita de ti para sentirse mejor. Y ya que te lo pida, haz lo que te pida, siempre y cuando sea justo y apropiado. En lugar de criticar sus celos, dale seguridad con tus palabras, con tu lealtad y con tus acciones.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
¿Te estás preguntando por qué no has recibido aún el pago del segundo paquete de alivio económico? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Por lo general, los ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes legales pueden ser elegibles para recibir el pago de $600 por persona, $1,200 para una declaración conjunta, más $600 para cada hijo que califique. La persona elegible debe tener además su número de seguro social válido para empleo y ganar anualmente menos de $150,000 si está casado y presentó una declaración conjunta, $112,000 como jefe de familia, o $75,000 si usa cualquier otro estado civil. Para más información en español, visite el sitio de internet irs.gov/es.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Boletín informativo. Aumenta el número de incendios en California.
No, yo ya no puedo seguir escuchando las noticias. Me causa estrés enterarme de todos los problemas del planeta.
Papá, eso es normal. ¿Has oído hablar sobre la ecoansiedad? La ecoansiedad tiene que ver con cómo el cambio climático afecta la salud mental. Puede ser por sufrir un desastre natural o cómo lo sientes tú, simplemente por seguir las noticias.
Bueno, ¿y qué se puede hacer?
Puedes empezar por organizar con tus amigos interesados en el cambio climático un club de Facebook y motivarlos a invitar a un amigo más, o ser voluntario en alguna organización que se dedique a ayudar al planeta. Y poco a poco, puedes integrar cambios en tu vida diaria que reduzcan tu huella de carbono para sentirte más satisfecho.
Para más información sobre los pasos que puedes tomar para combatir el cambio climático, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Planeta Azul.
Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿has volteado a ver a tu alrededor y pensado, qué puedo hacer yo en lo personal sobre el cambio climático? No eres la única persona que piensa eso. Tal vez cuando tomas el transporte público, compras ropa con materiales reciclados o usas focos LED, no se siente como mucho. Pero en realidad, todos jugamos un papel vital para enfrentar la crisis climática. Aunque es importante seguir prácticas sustentables en tu hogar, no te limites a lo que puedas hacer solo. Busca a otros en tu comunidad. Es probable que descubras un grupo o una organización donde puedas hacer la diferencia. Todos debemos aportar porque somos partes de una comunidad y llegamos más lejos si lo hacemos unidos.
Para más información sobre los pasos que puedes tomar para combatir el cambio climático, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros, transmitiendo como siempre desde los estudios virtuales de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por seguir con nosotros.
Claro que sí, José. Muy contento de seguir compartiendo con nuestra gente.
Y las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, y se transmite en vivo también a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y vamos a tomar sus preguntas, comentarios, llamadas. Pero antes, Rafael, hablando de esta propuesta nueva de reforma migratoria que se presentó esta misma semana aquí en el Congreso de los Estados Unidos, algo que me llamó la atención y que me hiciste muy bien en recordar fue que uno de los elementos simbólicos, y como quieras, que incluye esta propuesta es que se elimine de la faz de la tierra, o por lo menos de los documentos oficiales de Estados Unidos, este término chocoso, indignante, raro, que es el de illegal aliens. Exacto. Que es como extraterrestres ilegales.
Ilegales,
¿no? Claro. Porque un alien es como una persona que viene de otro planeta.
Eso es así.
Y se utilizaba o se utiliza todavía en los documentos oficiales de Estados Unidos para describir a los extranjeros que vienen a este país sin documentos migratorios. En ese programa somos absolutamente convencidos de que nadie es ilegal. Se puede ingresar ilegalmente a un país por la cuestión legal, pero a nadie es ilegal intrínsecamente como ser humano. Así que el término era sumamente chocoso, y entonces ahora resulta que ya no se les va a llamar, illegal aliens, sino non-citizens, no ciudadanos. ¿Qué opinas de eso?
Mira, José, cuando nosotros acabamos de pasar 4 años de ataques, de epítetos, de comentarios degradantes, es bueno saber que existe una administración que está dándole importancia a estas cosas que tal vez no hacen un cambio grandísimo en nuestro diario vivir, pero en cuanto a cómo se manejan las cosas, los documentos y el trato de las personas, por ejemplo, por inmigración, el hecho de que ya los oficiales de inmigración, los jueces de inmigración, los fiscales de inmigración saben que estas personas vamos a tratarlos de manera digna y con respeto, y ya no vamos a llamarle ilegales, porque cuando escuchamos la palabra ilegal lo asociamos con un criminal, lo asociamos con un crimen. Así es que es bueno saber que existe ahora este grado de sensibilidad. Esperamos que esto sea el comienzo de un trato justo y digno en otros aspectos, ¿verdad? En términos de la salud, de la economía, de los taxes y todo eso. Pero es bien importante saber que ya se están dando pasos como este. Así es que ya sabemos que no se va a utilizar más ese término. Se trata de llamar no ciudadanos a aquellas personas que estén sin documentación en los Estados Unidos.
Bueno, ahí está un pequeño cambio simbólico y como sea, pero de alguna manera ilustra mucho lo que es el cambio de actitud hacia el tema de la migración. Definitivo. A partir del nuevo gobierno aquí en los Estados Unidos. Bueno, y tenemos más preguntas. Nos dice nuestra amiga Marcela, que a su esposo no le llegó el reembolso del año pasado. ¿Qué número puede marcar? Bueno, por supuesto, puede buscar la página del IRS, irs.gov, y ahí le va a dar los enlaces a la página en español. De cualquier manera, vamos a poner ese enlace y la entrevista completa que le hicimos a Irma Treviño, por si quieren alguna más información en la Red Hispana, por favor. Y saludos a Adriana Contreras, muchas gracias. Gracias, dice que excelente programa. Gracias, Adriana. Y tenemos una llamada, Rafael, nuestra amiga Ana. Ana, buenas tardes, buenos días. ¿De dónde nos llamas?
Hola, gracias por atenderme. Desde Nuevo México.
Ah, Nuevo México, un lindo estado, me encanta.
Saludos, Ana.
Adelante, hola, Ana, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
La semana pasada tuve una pregunta, pero necesitaba un poquito más de guía. Era sobre mi hermano, que está en custodia de inmigración, y él es padre soltero con hijos ciudadanos. Ahorita no le han dado una corte, y quería saber cuáles eran nuestras opciones y qué posibilidad hay de que él se quede en el país.
Okay, saludos, Ana. El abogado Rafael Borrás está hablando. ¿En qué estado se encuentra tu hermano?
Esto sucedió en Arizona, Phoenix, Arizona.
En Arizona. ¿Y desde cuándo está detenido?
Diciembre 21, algo así.
Desde diciembre 2020. Mira, usualmente le dan audiencias ya pasando los 30 días de estar detenido. Así es que se supone que ya la de él esté por le hubiese llegado, pero sería lo ideal sería que consultaras con un abogado para que le presentara una solicitud de fianza. ¿Me dices que él tiene hijos ciudadanos o no son ciudadanos los hijos de él?
Sí, son. Tenemos un abogado para su fianza, pero la cuestión es que tiene un poquito una felonía número 6.
Okay. Bueno, habría que verificar entonces si han consultado con un abogado, díganle a ese abogado que es importante que ustedes quieren ver el récord, que verifiquen bien el récord de él para ver si pueden hacer algo, pero definitivamente sigan los consejos que él les esté dando. Si él si no ha solicitado la audiencia de fianza, no se la van a dar. Así es que es probable que el abogado haya pensado que no se la van a dar debido al crimen que él tiene en su récord. Y si no sería elegible para fianza, es poco probable que sea elegible para un remedio a largo plazo. Así es que mi consejo es que traten de hablar, de establecer una muy buena comunicación con el abogado que ya tienen. Si no es así, traten de buscar a alguien de confianza que les pueda asistir. Pero definitivamente ya lleva bastante tiempo. Tengo clientes que están detenidos en Arizona y ya hemos podido, que fueron detenidos más o menos para esa época y se pudieron sacar del centro de detención bajo una fianza. Pero vuelvo y te digo, el récord penal es bien importante en estos casos y que también puedas demostrar que la persona tiene lazos fuertes aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos años lleva tu hermano aquí?
Como 20, ya tiene tiempo.
Okay, sí. Pues, dígame.
Perdón. La otra cosa es que él está peleando el caso criminal y de migración al mismo tiempo, así es que lo transfieren de un lado al otro. ¿Es común eso también?
Sí. Precisamente por eso entonces que no ha tenido sus cortes con inmigración, porque lo están trasladando de un lugar a otro para él poder manejar el asunto de su caso criminal. Él tiene, aparte de este caso criminal que él está atendiendo ahora, ¿él tiene casos anteriores?
Este que tiene presente y la felonía 6 que fue hace años, como 10 años, sí. 12 años.
Sí, usualmente, ¿verdad? Para los amigos que nos escuchan, el tener más de dos casos criminales, y si uno, ella le llama felonía, el término correcto, ¿verdad? Es un delito grave. Si es un delito grave, te hace inelegible para ciertos beneficios. O sea, si él no está solicitando un asilo o no está solicitando una cancelación de deportación por la ley de, ¿verdad? Como le llaman, la ley de 10 años, sí va a ser seriamente afectado por esos delitos. Pero vuelvo y te digo, sin saber el récord completo de él, sería irresponsable de nuestra parte decirte qué va a pasar. Así es que te recomiendo y solicito que por favor, habla con tu abogado y trata de obtener información directa. Si no te están brindando la información completa, te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto te podemos hacer una consulta completa y revisar el caso en su totalidad para no ¿verdad? Ofrecerte algo que no se pueda o quizás encontremos algo que se pueda hacer en el caso de él.
¿Y ustedes atienden casos en todo el país?
Es correcto, sí, tenemos casos en podemos atender en los 50 bueno. estados y territorios de Estados Unidos.
¿Por qué no repites tu número, Rafael, por favor, para toda la audiencia? Y muchas gracias por la llamada, Ana.
Gracias por llamar, Ana. Ana, se pueden comunicar, Ana, y para los amigos que nos escuchan, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Al 210-996-5838. Aún en la tormenta tenemos gente que está contestando los teléfonos en la oficina, así es que podemos atenderle. Pero José, eso es algo que vemos mucho, ¿verdad? Las personas tienen a la misma vez un caso criminal y un caso de inmigración, y muchas veces, no estoy diciendo que sea esta porque no conozco el caso de la persona, los abogados de inmigración prefieren que se resuelva el asunto penal porque tal vez puede salir bien y eso no le afecta entonces a la hora de pedir una fianza. En otros casos no conviene esperar y tomar otras decisiones. Así es que le invitamos a la amiga que trate de tener una conversación muy sincera y a todos los que nos escuchan. Es importante decirle la verdad al abogado, cuál es el récord que tiene la persona, cuáles son las preocupaciones que usted tiene. Si usted entiende que no le están atendiendo sus reclamos, busque una segunda opinión.
Perfecto, sí, y lamentablemente no es la primera vez que vemos esto, Rafael. Creo que lo hemos comentado de un par de casos, por lo menos, que yo recuerdo que las personas ya llevaban demasiado tiempo, más de lo que parecería razonable, esperando que su caso avance, y muchas veces no tienen ninguna comunicación realista, porque a lo mejor no tienen un abogado, no tienen dinero para el abogado, no saben cuáles son sus opciones legales, y es muy importante que de alguna manera eso se pueda informar y tenga conocimiento a través de la asesoría legal adecuada. Y bueno, continuamos aquí con las preguntas y comentarios y saludos. Esmeralda Carrillo, muchas gracias. Rosa María Mesa, Jorge Juárez, Ronald Portillo, Handy Dávila, Gregorio Erazo, Anita Montiel, Mari Bello, locutora, como siempre. Mari, ¿cómo estás?
Saludos,
Mari.
Brendita,
que nos está siguiendo. Teresa Santos, Adriana Vidrión, muchas, muchas gracias. Mari Bello otra vez está aquí desde la Nueva Joya Radio. Excelente, gracias. Marcela Mercado, José Landero, bueno, mucha gente, Nancy Ramírez, Leticia Romero, muchas gracias. Me pregunta Leticia Romero, dice que si puedes repetir el número. Lo tenemos, vamos a poner en nuestro sitio, pero repítelo, Rafael, por favor.
Claro que sí, Leticia, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838 o al 281-619-6533.
Muchas gracias, estamos en Bienvenidos a América. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Y el número para sus llamadas absolutamente gratuitas es el 1-800-248-3232. Y estamos, por supuesto, también en nuestras transmisiones de Internet, en la Red Hispana, en Facebook y en Bienvenidos a América. Y nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que nos pongan like, nos da gusto que nos compartan, de verdad, porque la idea es llegar al mayor número posible de personas. Y fíjate, vamos a hablar de un tema, Rafael, que es súper interesante. Tú sabes que los hispanos venimos en todos los colores y sabores, ¿no? Obviamente somos una minoría étnica, pero no racial. ¿Por qué razón? Porque en nuestra comunidad hay personas de la raza blanca, personas mestizas, asiáticas, afrodescendientes, etcétera. Conversamos con un súper talentoso joven afrodescendiente de la República Dominicana, que es parte del Leadership for Educational Equity, que es el liderazgo de equidad educativa. Y fue una entrevista muy interesante, porque te habla un poco de la importancia de tomar en cuenta a toda la diversidad de nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos y en el mundo, y sobre lo que se requiere para empezar a crear esos liderazgos que nos den en la esfera política el papel y el peso que nos merecemos por ser la minoría étnica más grande de los Estados Unidos. Ya rebasamos a los afroamericanos desde hace años. Vamos a escuchar la entrevista porque realmente está muy interesante. Bueno, y en Bienvenidos a América tenemos hoy una entrevista muy especial con un joven de verdad muy talentoso. Él es el vicepresidente de tecnología de Leadership for Educational Equity, Steven Francisco. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
Gracias, José. Estamos más bien, un poquito nevado aquí en Nueva York.
Pero estás en Nueva York, en tu caso.
Sí, muy bien.
Oye, para quienes no conocemos, sí, aquí también en Maryland está muy nevado. Para quienes no conocemos qué es Leadership for Educational Equity, ¿por qué nos platicas primero qué es la organización y qué papel desarrollas ahí?
Sí. LEE es una organización dedicada a apoyar a los líderes comunitarios cual tiene experiencia directa con combatiendo la injusticia educativa. Respaldamos a esos líderes con recursos, entrenamientos y una unión de otros líderes en la batalla en contra de la injusticia educativa.
Bueno, pues entonces, qué buen momento para hablar de eso, Steven. ¿Qué es lo que nos está frenando, Steven? Es un tema del sistema, que la sociedad está estructurada de tal manera que no nos da las mismas oportunidades de acceso a la educación a las minorías de color, a las minorías étnicas o raciales de los Estados Unidos? ¿O es un problema cultural que viene de nosotros mismos?
Es sistémico. Nuestro país no ha podido escapar la historia de la segregación, de cómo comenzamos con la esclavitud. Nunca lo hemos podido salir. Y esa historia no se va a evitar, nada más hay que enfrentarlo. Y la realidad es que la educación es la manera de cambiar eso, de poner la oportunidad igual para todos los que vienen y todos los que viven en nuestro país. Y todos los sistemas son cívicos y todo lo que construyen de hombre, el hombre puede cambiar. Pues estamos aquí tratando cada día mejorar este país.
¿Qué cambios sistémicos, como les llamas tú, estructurales, generales de la sociedad, son necesarios para que podamos tener equidad en términos de acceso a la educación, acceso a posiciones de liderazgo, tanto político, corporativo, social, aquí en Estados Unidos?
Bueno, yo soy suficiente humilde para saber que se va a tener que cambiar en diferentes lugares de diferentes maneras. Eso es lo más difícil de lo estructural, es casi invisible. Y por eso, como Lee, yo pienso que deben decidir las gentes más próximas a esa inequidad en cada comunidad. Hay algunas comunidades donde esa inequidad se ve más en el empleo, se ve más en la educación, se ve más en el sistema de salud. Y cada persona, por eso cada líder en esa comunidad debe ver cuál es la manera mejor de cambiar la estructura para que la gente pueda tener la equidad.
Y una cosa bien importante es que, bueno, pues ya tenemos muchos latinos, por ejemplo, aquí en el Congreso de los Estados Unidos, pero estamos todavía muy por detrás. Somos el 18% de la población y, sin embargo, tenemos ¿cuántos? 4 o 5 senadores latinos. Tenemos más de 40 representantes, pero debemos ser más de 70. Debemos tener por lo menos unos 20 senadores latinos aquí. ¿Cómo se empieza a eliminar esa brecha tan grande que tenemos de nuestro gran peso demográfico a nivel de la población y nuestro tan bajito, todavía en anémico, diría yo, peso político en la capital?
Primero, hay que aceptar que está molito, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, oh, no, nos falta preparar esto, nos falta hacer el otro. No, yo no estoy preparado, pero ya vimos con los últimos 4 años que la preparación no hace diferencia en la elección. Debemos saber que tenemos el poder y podemos correr y subir nuestra voz. Pero también hay que reconocer que las elecciones son asuntos comunitarios. Y tenemos que tener esa conexión a la comunidad y organizar como hicieron los negros en Georgia este año, ¿verdad? Cambiaron la presidencia, cambiaron el Senado. ¿Por qué? Por la organización comunitaria. Y eso es lo que nos hace falta, estar uno de nosotros a levantar la mano y decir que vamos a ser nosotros y voy a ser yo y voy a ponerme en la vista pública y voy a ser la voz. Y también se necesita la organización comunitaria para poder elevar a esa persona al nivel nacional.
Y antes que te despida, simplemente, ¿dónde podemos obtener más información del Leadership for Educational Equity?
En el www.educationalequity.org. Muchas gracias.
Perfecto, bueno, gracias y está abierta la invitación.
Hasta la próxima.
Qué orgullo me da, Rafael, de verdad, cuando escucho la pasión, ¿no?, de estos jóvenes talentos latinos, hispanos, la entrega, la vocación de servicio que están dando para construir estos liderazgos que tanto requiere nuestra comunidad. Y algo que a mí me parece siempre brillante, ¿no? A veces uno, los latinos, como que estamos esperando que venga un líder y que nos guíe y que nos oriente. Los líderes son las personas de nuestra propia comunidad. Puede ser el maestro de la escuela, el ministro de la iglesia, si son religiosos. Puede ser el líder de los campesinos o de nuestra propia comunidad. Esos son los líderes, son los grandes ejemplos. Varios de los legisladores que he entrevistado, que están en el Congreso Federal en ese momento, nos han dicho, es que para mí los líderes eran las personas del barrio con mayor sabiduría que me orientaron y que me dijeron o que me recomendaron qué es lo que podía hacer con mi vida. O sea, todos pueden ser o todos podemos ser líderes. Y no solamente votar por una persona, sino también ser votados. Pueden presentarse a cargos como la superintendencia de educación, las asambleas locales, los consejos locales, hasta las oficinas federales, la gubernatura, el Senado. ¿Por qué no la presidencia de Estados Unidos? Tuvimos a Julián Castro como candidato presidencial en esta ocasión. O sea, realmente eso es el poder latino.
Así es, José. Tenemos mucha gente buena y talentosa, y con esa iniciativa, estas son las cosas que nos llenan de mucho orgullo y de mucha esperanza hacia el futuro, en un mundo que se ha complicado por muchos factores, ¿verdad? Como la pandemia, estos problemas climatológicos y todo eso. Así es que ver gente joven haciendo cosas buenas nos llena de mucha esperanza.
Mucho, mucho orgullo, de verdad. Bueno, vamos a mi sección favorita, la ciudadanía. Pero claro, antes de hacerte las preguntas rápidas, porque no nos queda mucho tiempo, quiero preguntarte de esta idea de que aparentemente hay rumores o especulaciones, o es ya algo sólido, de que se piensa cambiar el examen actual de ciudadanía de 128 preguntas, porque está muy complicado.
Mira, José, esta semana se anunció, yo creo que fue el pasado lunes, que la administración Biden está revisando estos cambios que comenzaron a principios de año con la pasada administración. Han entendido que es muy extenso, que es complejo, así es que lo están revisando. Todavía existe el que está y los que solicitaron y están pendientes de entrevista van a tener que contestar estas 128, y aquí les informaremos si el cambio se materializa.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos para las preguntas, ¿no? De una vez, yo diría, para que empecemos. Como les voy a recordar, Rafael Borrás está respondiendo las 128 preguntas del examen tal cual existe en este momento. Va en la 48, va con récord perfecto. Entonces, no esperen que fracase, no esperen que falle, pero simplemente la idea para nosotros es quitarle esta mística que el examen es muy complicado. Correcto. Que nadie lo va a pasar, que el inglés está muy complicado, nada que ver, ¿no? Y para muestra un botón, Rafael va a responder las preguntas. Pregunta 48. Nombre dos posiciones de nivel de gabinete en Estados Unidos.
El gabinete es, ¿verdad?, para que nuestros amigos sepan, son funcionarios bien importantes porque están asesorando al presidente y dirigiendo agencias muy importantes. Por ejemplo, el secretario de Estado, el secretario de Homeland Security, ¿verdad?, como el asunto de inmigración, el secretario de Agricultura, Comercio, Defensa, Educación, Energía. Agencias bien, bien, bien importantes. Así es que a eso es que se le llama el gabinete del presidente.
Y el ministerio que a mí se me hace el más curioso de todos, el del interior.
Sí, sí.
El interior, que en realidad es el gabinete que se hace cargo de la revisión de todo lo que son las tierras federales, ¿no?
Tierras federales.
Pero aquí se hace, porque en nuestros países el interior es como el de gobierno, ¿no? De la política. Y aquí el interior es de tierras, es una cosa curiosa. Pero bueno. Pregunta número 2, rápida, la 49. ¿Por qué el colegio electoral es importante? Colegio electoral.
El colegio electoral, ¿verdad?, que muchas veces nos causa confusión al momento de las elecciones. Es el mecanismo que se utiliza para elegir al presidente, ¿verdad? Se le otorgan ciertos números de electores por estado, por población. Así es que elige al presidente. Así es que es bien importante.
En todas, menos una de las últimas 7 elecciones presidenciales, el voto popular, ¿no?, que es el
mayor,
que ha sido ganado por los demócratas, una curiosidad. Y varias personas, incluido el expresidente Trump, perdió el voto popular, pero ganó el colegio electoral. George W. Bush perdió el voto popular ante Albert Gore, pero ganó el colegio electoral. Por lo cual muchas personas se preguntan si el colegio electoral todavía funciona o es anacrónico y obsoleto, pero ese es motivo de otro programa, no de este programa. Así que luego seguimos hablando de este. ¿Qué hace la rama judicial?
Bueno, la rama judicial son las cortes, ¿verdad? Administran la justicia aquí en los Estados Unidos, la Corte Suprema y las Cortes Federales mayormente.
Muy bien. Ay, se me olvidaba. Hillary Clinton también ganó el voto popular, ¿verdad? A Donald Trump. ¿Cuál es una parte de la rama judicial?
Bueno, la rama judicial interpreta leyes y las revisa, ¿verdad? Cuando sabemos que la rama legislativa hace las leyes, la rama ejecutiva, el presidente es el que la firma, pero es la rama judicial quien tiene ese poder ministerial de interpretar las leyes, resolver controversias, decidir si una ley es constitucional o no. Así es que tiene un rol importantísimo.
Bueno, va perfecto, así que te hago las últimas dos preguntas del examen de ciudadanía. Pregunta número 52, rápidamente. ¿Cuál es la corte más alta de Estados Unidos?
Esto la preguntan mucho, José, en el examen. La Corte Suprema de los Estados Unidos.
¿Cuántos asientos hay en la Suprema Corte?
Hay nueve jueces en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ok, muy bien. Nos quedamos con esas preguntas 53 y regresamos para el siguiente programa con más preguntas. Bueno. Muchas gracias, Rafael Borrás, se nos acabó el tiempo.
Saludos, José. Hasta la próxima.
Saludos en nombre del equipo de producción de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.